Históricamente, la asepsia nunca ha sido una prioridad médica. Se entendía que el mal procedía del miasma, del pecado o del destino, pero nunca de las manos purificadas del médico. El ginecólogo húngaro Ignaz Semmelweis a mediados del siglo XIX se percató de que la muerte por fiebre puerperal era más frecuente cuando los médicos asistían al parto que cuando lo hacían las parteras y dio la respuesta: las parteras solían lavarse las manos. Las observaciones de Ignaz entraron en conflicto con la opinión médica de la época y sus ideas fueron rechazadas. Las investigaciones Pasteur y Robert Koch demostraron póstumamente la teoría del médico húngaro, y a partir de ahí el lavado de manos, la desinfección, la esterilización y el uso de antisépticos se convirtió en práctica rutinaria. Pero como todo progreso, este también tardó en llegar al medio rural. Hasta la antigüedad, el médico del pueblo realizaba todo tipo de maniobras, incluida la cirugía, con las manos desnudas, que siempre lavaba después pero no antes de las intervenciones. Tampoco usaba máscaras, gorros o batas. Pero si la cultura médica tardó en asumir la idea de la asepsia, el retraso fue mayor en la clase popular. Las condiciones higiénicas de los pueblos eran deplorables. La convivencia con los animales aseguraba la transmisión de zoonosis y la medicina profana recurría a remedios tan pulcros como poner telarañas en las heridas, administrar bebidas a base de estiércol de oveja o prescribir cataplasmas de estiércol. En el siglo XX, las ideas de asepsia comenzaron a penetrar en la medicina del pueblo. El primer paso fue el uso de antisépticos, al menos para el material, y cicatrización de heridas, especialmente el uso de alcohol, tintura de yodo y agua fenicada. Luego vino la idea de la esterilización que, a mediados del siglo, también empezó a calar en la mente de los pacientes. En las casas, empezaron a hervir las agujas y jeringas antes de poner inyecciones, que en ese momento la ponían los vecinos, y usar brandy como desinfectante de heridas. El médico rural adquirió baldes donde depositaba los instrumentos metálicos para esterilizarlos por flameo. Empezó sumergiendo hilo de sutura en aceite con ácido fénico y tratando heridas sin mordeduras con calor usando cauterización con la idea de destruir los agentes del tétanos y la rabia. Los galenos con mayor actividad quirúrgica compraban autoclaves, disponibles desde mediados del siglo XIX. Funcionaba mediante vapor caliente a alta presión que se producía calentando agua con un fuego de leña o con carbón. En la segunda mitad del siglo XX llegaron las calderas eléctricas. No faltaron los sanatorios de aldea donde se instalaron sofisticados circuitos de esterilización, que incluían grifos de quirófano para lavarse las manos. En el museo podemos ver un autoclave de vapor de finales del siglo XIX. De la segunda mitad del siglo exponemos una caldera de vapor eléctrica, varios esterilizadores por calor seco y por rayos ultravioleta.